están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Cristina Alexander, Carolina Padrón, Jesús Humberto López y Miguel González. Les damos la bienvenida en este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día muy importante y ojalá que la marcha de hoy y la ausencia de mañana nos ayuden para generar conciencia y para lograr por fin esta equidad de género. Mi reconocimiento y respeto a todas las mujeres que día a día luchan y que día a día trabajan. Así que ojalá que la marcha de hoy y la ausencia de mañana sirvan para generar conciencia. Cristina Alexander, hoy estamos mejor acompañados que nunca. ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Me gustó el hecho de que no dijiste felicidades. Porque es realmente, no, es enfocarnos en sí, ese sí, respeto sí. Que nos tenemos sin importar el género, también de poder platicar de fútbol o de cualquier deporte o de cualquier tema también libremente, y qué bueno que lo podemos hacer hoy.
Y lo vamos a hacer muy bien. Como siempre que nos vemos, Carolina Padrón. Lo que sí te prometo es que el día de hoy la mesa va a estar más relajada porque sí. No está el brujo Álvaro Morales para encenderla, ¿eh?
No lo invoques porque voy a hacer que aparezca un
aparece,
por
¿verdad?
Allí. Es una persona que le gusta el protagonismo. Abrazo a mi hermano Álvaro Morales. Ya el martes tendré la oportunidad de... Yo digo que eso es una terapia, que yo voy, grito, ¿sí? Suelto y llego a mi casa, ya no peleo con nadie.
Muy bien.
Es una terapia psicológica, ir muy a ESPN AM. Allí los esperamos el martes, por cierto.
Perfecto. Ahí estaremos muy pendientes. Gracias por acompañarnos. Jesús Humberto López, hay mucho de qué platicar el día de hoy, pero el tema principal, por supuesto, que será la mujer, y ojalá que la gente que nos está escuchando se una a la conversación con nosotros y a través de las redes sociales, a través de los mensajes, nos pueda ir diciendo a qué mujer admiran y qué mujer los ha inspirado, ya sea deportista o no, porque seguramente habrá muchas. Jesús, ¿cómo estás? Muy
buenas tardes. Michel, qué gusto saludarte, por supuesto, Cristi, Caro, es un privilegio para mí particularmente compartir esta mesa de ESPN Radio Fórmula. Es el día de la conciencia, me parece.
Sí.
Día para tratar justamente de encontrar ese equilibrio que requiere la sociedad, de ir rompiendo los paradigmas que culturalmente hemos venido arrastrando durante... pues no décadas, sino siglos y milenios. Creo que es un buen momento para hacerlo ya de una buena vez por todas, porque la convivencia en todos los planos es o debe de ser equitativa en cuanto a expresión, en cuanto a acción y en cuanto a misión también. Así que tanto hoy como mañana y el resto, los 360 y en este caso es año bisiesto, son 364, 365 días. Bueno, lo que reste de este 2020 y lo que siga, pues que sea precisamente para el beneficio de la sociedad.
Y una lucha a la que todos nos tenemos que unir, ¿eh?
Totalmente.
Hombres y mujeres, porque en verdad estamos todavía muy lejos de tener esa conciencia y esa equidad de género.
Yo creo que la palabra clave es empatía, ¿no?
Sí.
Y mucha gente,
ayer,
por ejemplo, en redes sociales ponía una información con datos, con 9 datos fuertes, hechos, contrastados por Save the Children, una organización que trabaja acá en México, y mucha gente me decía, pero es que no puede ser, pero ¿cómo dices que...? Y tú dices, es que tenemos que ponernos en ese plano de empatía, que tú no veas una realidad desfavorable para otras personas o que tú no seas parte de ese grupo que quizás está sufriendo, no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, yo le invito a la gente que nos está escuchando a abrirse un poquito a ese plano, ¿no? A tratar de informarse antes de opinar.
Claro.
Y a tratar de decir, bueno, a lo mejor a mí la lucha no es solamente de las mujeres, la lucha es una cosa, como lo decía muy bien Jesús, de educación, de reeducarnos todos, porque a veces tenemos hasta comentarios, chistes que terminan cayendo en cosas de género, ¿no? Y creo que tenemos que ir modificando nuestro pensamiento.
Una lucha de hombres y mujeres, insistimos, de todos. Bueno, ya estaremos platicando de todo lo que sucedió en este fin de semana deportivo, en la jornada 9 del Clausura 2020. Y en los últimos 15 minutos que estaremos en televisión, al cual invitamos también a toda la gente de radio, vamos a estar platicando de las mujeres que nos han inspirado. A ver, rápidamente, antes de irnos a la pausa, Cristina, Carolina, ¿qué mujer, Cris, te ha inspirado, ya sea deportista o no?
Suena muy cliché, pero mi mamá, porque mi mamá nunca me dijo que no en cuanto a los retos que me ponía al frente, en el deporte, dentro y fuera de la cancha también, literalmente.
Claro.
Mi mamá, mi hermana, que trabaja también en un mundo de hombres, en la NBA, Serena Williams, deportista, para mí es todo lo que venció racismo, desigualdad, etcétera.
Bueno, de eso y más platicamos, hacemos una pausa, volvemos, es ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Cristina Alexander, Carolina Padrón, Jesús Humberto López y Miguel González, reiterando el saludo a través del 104.1 de FM, el 1500 de AM. Y ahora sí, para platicar de lo que sucedió en esta jornada sabatina, una fecha 9 del Clausura 2020 que arrancó con un clásico, el capitalino, uh-huh, entre Pumas y América, un partido emocionante, terminó 3-3. Y ayer por la noche, clásico tapatío en el Estadio Jalisco. Cristina Alexander, ¿qué te pareció el triunfo de las Chivas Rayadas del Guadalajara?
Mira, yo esperaba que ganara el Guadalajara.
¿De veras?
Yo creo que sí, por supuesto.
Yo tenía esperanza que ganara el Atlas.
Bueno, la esperanza la tienen muchas, ¿no? Con los rojinegros del Atlas, sí. Por eso su afición le dicen la fiel, y no han sido campeones desde 1951. Es increíble que la gente todavía tenga esa ilusión, pero se vale y totalmente es una de las aficiones que más respeto también en México. Pero querían a lo Atlas, ¿no? Quizás de responder con ese 2-2, intentar buscarlo, y Rafa Puente no sé si dependió mucho también de ese momento anímico, quiso depender de ese momento anímico estando en el Estadio Jalisco. Se hubiera caído también el Estadio Jalisco con ese hasta 2-2, aunque no se hubieran llevado los 3 puntos. A mí se me hizo normal, desafortunadamente para el Atlas, que está para mí pagando los platos rotos. No le podemos cargar tanto la mano a Rafa Puente. Se me hace un poco pesado también decir, es que lleva 12 derrotas de manera consecutiva como
sí, sumando las derrotas
en primera división.
Con las que terminó en Gallos, ¿no?
Y entiendo que en Gallos cambia con Víctor Manuel Vucetich, pero también hay que considerar los refuerzos que le llegan. Aquí no ha tenido tiempo de poder ni adaptarse, ni ver bien también quizás un proyecto fijo, el que sí, no sí es de él en este momento. Entonces el Guadalajara lo manejó perfectamente con las expulsiones, también los dos un poco parejos también en ese sentido, pero el Guadalajara llega con un envión anímico mucho más que tiene el Atlas en este momento.
Cris, 2-1, perdón, Caro, termina el partido. Chivas, los últimos 3 partidos ha conseguido la victoria. ¿Esperabas esa respuesta ya de
sí,
Tena y de los jugadores?
De hecho, era mi marcador el que presupuesté. 2-1. Sí, el 2-1 en ESPN M, aunque los muchachos me decían, pero tienen un mes que no marcan. Y yo, bueno, pero es un clásico, van a buscar. Y Rafa le gusta hacer, proponer, le gusta ir hacia adelante. Lo hizo en los primeros 6 minutos. Uh-huh. Me parece que se tardó mucho Chivas en responder. Tuvimos que esperar 19 minutos para ver una acción de peligro por parte del conjunto del rebaño. A ver, a veces no juega bien, a veces la línea del medio está demasiado distanciada de lo que es la delantera, pero le está funcionando y anímicamente siento que necesitaba un golpe, y las 3 victorias consecutivas de alguna manera te levanta el tema de vencer a los Xolos, a León, uh-huh, que bueno, a lo mejor no era la mejor versión de León, pero
no, pero termina, en particular a León,
termina sí, subiéndote, y siento que, a ver, el tema de Macías, Molina,
uh-huh,
el propio Beltrán, o sea, hemos visto piezas de Chivas en un buen momento, y lo que tienes que contagiar es eso. Ha cambiado un poquito Tena el 11 en los últimos partidos y aún así le ha funcionado.
Y seguramente lo va a cambiar.
A mí me sorprendió porque yo pensé que iba a salir con el 11 que le funcionó, ajá, anterior, que había sacado a Antuna, al Chicote, uh-huh, que se había parecido mucho al que jugó ante Juárez. Pero yo creo que las Chivas están cumpliendo el objetivo, jueguen mal o bien, querían ganar, necesitan seguir ganando, están en la quinta posición en este momento. El objetivo es la liguilla y yo siento que, a pesar de que nos vendieron que no había que hablar de descensos, aunque bueno, sabemos la situación del descenso que no existe, pero se nos habló de campeonatos al inicio, las palabras de Peláez. Yo siento que el objetivo es la liguilla.
Sí, y como sea,
que estar
hoy,
ahí y llegar con constancia, ¿no?
Hoy está consiguiendo resultados Chivas. Jesús quizá no está jugando como la gente quiere, como nosotros esperamos, pero como sea, está ganando. Y del otro lado, el Atlas, 5 derrotas para Rafa Puente desde que tomó este equipo. ¿Qué tiene que hacer el conjunto rojinegro? Y sus vaya problema que tiene.
Primero tendría que hacer la institución un análisis profundo de qué es exactamente jugar a lo Atlas. Uh-huh. Porque jugar a lo Atlas les ha imposibilitado llegar al título en casi 70 años, desde 1951. ¿Qué es jugar a lo Atlas? ¿Qué es justamente esa parte de la filosofía que ayer incluso el propio técnico se le preguntaba, ¿no? Y a ver, ¿qué es jugar a lo Atlas? Tener hasta el borde del partido, a la afición, al borde del asiento, tratando de empatar un encuentro, de darle la vuelta al marcador. Eso ya no funciona. Eso de a lo Atlas se tiene que quitar sí o sí, porque este equipo, como tal institución, no merece lo que está sucediendo. Es que, y no merece tampoco, claro, Rafa Puente, lo que está padeciendo, lo que está viviendo. Aquí es una culpa compartida entre directivos, entre la plantilla, obviamente también, por supuesto,
años,
el cuerpo técnico.
También.
Claro, estamos hablando, insisto, de tantos
Gustavo
Guzmán hizo lo que quería, claro, también con este equipo de los rojinegros del Atlas. Cuando traía refuerzos, nos preguntaba a nosotros que quién era este chico argentino el que habían traído. Ay, recuérdenme su nombre, y todos así de que Walter Kahneman. Es increíble que así, y era evidente el por qué el Atlas no daba resultados. Es normal ahora ver al Atlas perder, y es normal desde hace muchísimos años, en una época, y seguramente lo recuerdas, Jesús, que cambian también de dueño, que ahora sí tienen el dinero para traer a refuerzos en el grupo Salinas. Ahora con este cambio parece que la ilusión fue la misma, pero siguen estancados también, pagando los platos rotos. Yo no sé qué puede rescatar realmente a este equipo del Atlas.
Porque hay una transición de dueños.
Sí.
Quizá el equipo no fue armado de buena manera.
La pregunta es, ¿por qué no se armó de buena manera? Uh-huh. Ya venía otra visión, venía Capital.
Sí, pero a lo que necesitaba el equipo.
Claro, pero ahí aparece quién determina qué necesita el equipo.
Es decir, es que en esa transición no había quien lo determinara.
Claro, por eso.
¿No?
Entonces terminas desperdiciando recursos, trayendo gente, y de alguna manera es una herencia que se va rodando, se va haciendo una bola de nieve, y hay un momento que alguien tiene que saber cómo pararlo.
Exactamente.
Evidentemente, el hilo más delgado siempre va a ser el técnico. Sí. Porque la gente va a pedir la cabeza de Rafa, no nos vamos a tardar el final de este torneo, y probablemente lo vayan a echar. Entonces tú dices, a ver, tienes a jugadores que entraron en este torneo, tienes la inestabilidad, decía Sir Alex Ferguson, uh-huh, en un libro de su biografía, que no hay nada más beneficioso para un equipo, sobre todo cuando está en problemas, porque él le pasó en los primeros 3 años cuando llegó al United, que el equipo no funcionaba. Y dice, el jugador, al saber que el técnico se va a quedar, se tranquiliza, trata de dar lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque sabe que en teoría va a tener trabajo en el siguiente semestre. Entonces yo no sé si lo van a cortar, seguramente sí, porque ojalá, son las soluciones las soluciones más
inmediatas, si lo corten,
me parece, ¿no?
Ya, habrá que ver ahí el trabajo de la directiva, si es que están conscientes de lo que tienen que hacer, sobre todo a futuro, y cómo salir de esta situación.
Pero si cortaron
lo más rápido posible,
Cufré,
porque quizá cortando al técnico no vaya por ahí. Bueno, vamos a escuchar rápidamente las reacciones de Luis Fernando Tena y Rafael Puente del Río al término del partido, la victoria para las Chivas, 2-1. Regresamos para hablar de todo lo que sucedió en la cancha y también fuera de la cancha, que ojo, se volvió a presentar, uh-huh, un tema muy delicado de violencia. Sí. Vamos con las reacciones y venimos.
Bueno, obviamente tres triunfos al hilo nos hacen sentir bien, nos hacen sentir contentos por el hecho de que nuestra gente se vuelve a ir contenta del estadio. Fue un ambiente extraordinario que se vivió de parte de las dos aficiones. Sí, vamos mejorando en lo colectivo, pero sobre todo en lo individual. Creo que hay jugadores que van levantando mucho su nivel, pero en la determinación, en la garra, en lo que deja nuestro equipo, en la solidaridad que tiene. Realmente hoy fue un partido muy disputado y nuestro equipo realmente una vez más deja todo en el campo. Si no tenemos soluciones futbolísticas, sí sacamos los resultados a base de hombría, de solidaridad, de meter de un gran profesionalismo, y entonces a veces jugamos bien al fútbol, a veces no, pero los resultados los sabemos sacar a base de una u otra cosa, ¿no?
Pasan los días, no llegan los resultados, pero sí llegan las enseñanzas y los aprendizajes. ¿Cómo darle? Pues creo que la palabra clave es juntos, y si algo tiene esta organización es que promueve constantemente estar juntos, y está claro que de las crisis evidentemente se sale a partir de la unión, y como complemento de ella siempre el trabajo, y por trabajo ni ha quedado ni va a quedar nunca. Cada quien tenía una idea distinta, nosotros apostábamos un poco más por el juego interior, ellos por el juego exterior. Estaba equilibrado el juego, de hecho considero que la primera de peligro real fue nuestra, no fuimos contundentes, y sin que ellos se hayan generado una sola, ni una insinuación, al menos en el análisis de tu servidor y del cuerpo técnico, pues viene otra vez la pelota detenida que nos termina lastimando. Y esos pequeños detalles nos están cobrando factura, nos están costando muy caros, y después no estamos siendo capaces de revertirnos a esa adversidad que desafortunadamente se ha vuelto una constante. Si le quieres agregar una aparte a esa premisa, si le quieres agregar otra, es rendirse jamás. Y yo nunca me rindo, ni me rendiré.
Las palabras de Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, y de Rafael Puente del Río, el entrenador del conjunto del Atlas. Ayer, Jesús, a mí lo que no me gustó fue dos cosas. Uno, el arbitraje de Jorge Isaac Rojas. No me gustó de inicio la designación. Las dos expulsiones las tiene que ir a checar al VAR. Hay una más que termina echándose para atrás Jorge Isaac Rojas. Y yo insisto, luego lo de la violencia, que muchas veces se minimiza, pero temporada a temporada se sigue presentando y no se hace absolutamente nada.
Sí, el tema del arbitraje es un asunto recurrente. La verdad es de que actualmente, ¿qué árbitro está realmente haciendo las cosas, si no perfectas, porque no hay arbitraje
decentes,
perfecto?
Peor.
Lo está haciendo bien. Sí, ¿por qué cambia el criterio en un mismo partido respecto a una jugada muy semejante el árbitro Jorge Isaac Rojas?
Y de Fernando Hernández, perdón, lo vimos también en el de Monterrey, ¿no?
Sí, también.
Increíble.
También. Bueno, lo cierto es de que aquí creo que la victoria, a pesar de la mala actuación arbitral, incontestable, es decir, no puede ser puesta en tela de juicio. Ahora, rápidamente, después de haber escuchado a Rafael Puente del Río, es mucho tiempo de aprendizaje. Dice, esto estábamos aprendiendo y aprendiendo. ¿No? Bueno, ¿hasta cuándo va a ser el tiempo del aprendizaje? No, y segunda, el Flaco Tena, Luis Hernando. ¿No se acuerdan que aquí mismo, en este mismo espacio, prácticamente alguno que otro le estaba cortando la cabeza al Flaco?
No, pero Ricardo Peláez,
por supuesto. O sea, pierde contra Cruz Azul, ese partido particularmente, y ya querían correr al Flaco Luis Hernando Tena. Lo que es el fútbol, tienes una mala racha y después
el fútbol mexicano,
tres buenos
partidos.
El fútbol mexicano,
Jesús.
El fútbol y el fútbol mexicano.
Porque a Siboldi también ya lo querían correr.
Ni siquiera así buenos partidos. Tres buenos resultados, porque jugar a lo mejor no ha convencido.
Pero, por ejemplo, con Xolos le vimos unos 20 minutos iniciales muy buenos. O sea,
a Chivas.
Hacia el conjunto de Chivas, ante Xolos. Mi punto es que ellos, quizá lo que tienes que tratar de tener mucha constancia, dejar de probar tanto con distintas cosas, pero bueno, el equipo, lo que dice él es cierto, mientras gane y salga mentalmente del hoyo y de la presión que tenía, pues le va a funcionar.
Hoy es más fácil empezar a jugar bien o tratar de hacerlo con los resultados que se le han dado al equipo de las Chivas, que dicho sea de paso, y de eso vamos a hablar al regreso, los cuatro más populares o cuatro grandes del fútbol mexicano están en los primeros cinco puestos de la tabla. Pausa, volvemos a ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, Cristina Alexander, Carolina Padrón, Jesús Humberto López y Miguel González, para platicar de lo que ha sucedido en esta fecha del fútbol mexicano. Bueno, hablamos ya del clásico tapatío que se le llevó el conjunto de las Chivas 2-1. Solo para terminar con ese tema, en verdad, ojalá que lo de la violencia se ponga ya atención en lo que está sucediendo y se pueda terminar. No es posible que ayer no hayan tenido un protocolo para saber cómo iba a salir la porra de Chivas, la porra del Atlas, cuando además sabemos que son dos aficiones a las que no puedes juntar. En fin, no hay ningún trabajo en ese sentido y eso corresponde a los clubes, a las autoridades, a la liga y a la federación. No solamente hay un responsable ahí, hay muchos. Y hablemos ahora de lo que sucedió con el Cruz Azul, que es el líder general del fútbol mexicano. Cuando hablábamos de lo complicado que era la situación del técnico de Chivas, de Luis Fernando Tena, bueno, lo de Robert Dante Siboldi, igual.
Ya lo querían correr en la segunda jornada.
Dos fechas,
sí.
Claro, ya me querían echar a Siboldi y hoy es líder general.
La gente popularizó, viralizó la etiqueta fuera Siboldi.
¿Sí?
¿Por qué? Porque yo siento que, a ver, la afición de Cruz Azul viene de un proceso duro, hay que entender un poquito al que tiene tantos años.
Durísimo.
Claro, al que tiene tantos años. Sí, mira, en España hay una frase.
20 años.
En España hay una frase que dicen que irle a la tenían, que irle al Atlético de Madrid era un acto de fe.
Uh-huh.
Pues cala perfectamente a lo que es Cruz Azul, ¿no?
Pero aquí ya es más.
Claro,
que eso,
pero entonces
¿no?
tú dices, a ver, el conjunto de Siboldi, primero, me parecen varias cosas que ha tenido. Tiene buenos momentos individuales, está volando el Cabecita Rodríguez, tiene un buen momento. Cuando ha tenido a Santi Jiménez, por ejemplo, Eli Hernández, asiste, crea juego.
Sí,
claro, pero de alguna
lo de Corona
manera,
en su momento.
Que además, ¿cuánta gente no pidió que sentaran a Corona? Y ahora resulta que es un factor clave de este equipo. Entonces, hay que tenerle paciencia. Hablábamos la semana pasada del tema de que no le han renovado todavía el contrato. Sí. Le tenían que renovar o no. Y decía, pero vamos a calmarnos un poquito, esperar que llegue la liguilla, porque parece que el objetivo está cerca, pero ya a Cruz Azul no le sirve ni siquiera perder en semifinales, porque va a decir, bueno, otra vez volvimos a perder, hasta que no levante el título, esto no se va a acabar. Pero sí me parece que la manera en la que juega me gusta, solo que a veces hay algunos partidos donde quizá no se administra muy bien, se echa hacia atrás muy pronto y terminan por intentar sorprenderlo. Le pasó, me parece, fue con Chivas. Lo que pasa es que Chivas falló todas las que tuvo en esas llegadas y bueno, por eso no terminaron perdiendo.
A ver, no sé si coincidan, Jesus Chris. Es el equipo, me parece, que mejor juega hoy en el fútbol mexicano.
¿Sí?
Porque sí, Chivas está en zona de calificación, igual que Pumas, igual que América, los cuatro populares, grandes, como los quieran llamar, pero de ellos el que mejor está jugando es Cruz Azul, ¿no?
Pero siento que cualquier otro equipo, y estoy de acuerdo contigo, más que nada es porque los jugadores le creen a Siboldi. Porque realmente, y lo platicábamos Caro y yo también hace un par de horas en Fútbol Center, el cómo veíamos a Siboldi en conferencia, tranquilo, como tipo Zinedine Zidane, que no, en serio, para...
Se maneja muy bien, con la tensión.
Apagando fuegos.
No vende humo.
Lo tratan de provocar y se mantiene él muy tranquilo, y es algo que creo que realmente le transmite a sus jugadores, porque a final de cuentas es lo que quieres, ¿no? Si tú no te sientes seguro, volteas a ver a tu técnico y hasta como te dice que no hay problema, le crees y sigues adelante, y siento que esto ha sido la clave de Siboldi, porque recordemos que no tenía opciones al frente, no tenía opciones en la delantera, no sabía qué hacer, puso al Cabecita, puso a Santi Jiménez también, y le da esa confianza a estos jugadores jóvenes también, el Piojo Alvarado que viene también a la alza. Sí,
el tema de la defensa, tuvo sus centrales lesionados, provocó Nicobar, le funcionó.
Luis Romo lo tuvo que adaptar.
Los ha cambiado
central.
Y los jugadores han respondido. Sí. Entonces, eso habla mucho de la charla de vestidor, de la confianza que hay. Y para mí, evidentemente, tendrían que ya darle un contrato para decirle a los muchachos, relájense, que este proceso va a seguir.
Bueno, aquí creo que lo importante es igualmente no perder cabeza. Si no se perdió cabeza antes de la mala racha de
Ya quieres que no se la crean los aficionados de Cruz Azul.
Yo creo que
no se ilusionen.
No, bueno, yo creo que la ilusión es personal, es subjetiva. Si se quiere ilusionar, que lo hagan. Pero ya saben las consecuencias, y particularmente con el Cruz Azul, ¿no? Yo considero que hay que igualmente ser muy mesurado con este equipo. ¿Cuál es el objetivo, el próximo inmediato para la máquina?
No, la Conca Champions.
Clasificar. No.
Clasificar a
la Liguilla. La Conca Champions, mira. No creo que
la Conca Champions no la pueden dejar de lado, ¿no?
Jesús, no, va a disputarla.
¿Importan las posiciones, por ejemplo? Porque cuando fueron superlíderes que se clasifican de primeros, me parece que ahí fue como boom, todo el mundo dijo, este es el torneo.
No importa si se clasificas como uno o como ocho.
Como que a veces parece que si clasifican de segundo es como mucho mejor, ¿no? Como que ya
se quita un poco la presión.
Sí. Segundo, tercero, cuarto. Menos sexto, porque nunca ha sido campeón. Nunca ha sido campeón.
Bueno, sexto, total, el primero mexicano. Al cuarto te da un criterio.
Hasta octavo.
No le recuerdes a mí.
Hasta octavo. La América estuvo muy cerca. Bueno, por el lado, ¿verdad?
Lo cierto es que Cruz Azul tiene que seguir con esta misma tendencia, sin volverse loco. Y yo creo, más bien, estoy convencido de que estaría mucho más cerca el título de la máquina si se mantiene esta tendencia desde su director técnico, con esa mesura de capotear los problemas, a diferencia de lo que hizo Caixinha y compañía y sus antecesores, porque ahí él está absorbiendo los golpes que pueden venir mediáticamente para su escuadra, y si mantiene la tranquilidad, la mesura y todo marche bien, Cruz Azul estaría muy cerca, pero apenas estamos en la novena jornada, tranquilos, cinco victorias consecutivas.
Bueno, ya es
la liga.
Es medio torneo y...
Son siete triunfos consecutivos, incluyendo la Conca Champions.
Pero también el factor extra que tiene el Cruz Azul, y por eso le tengo tanto respeto a Robert Dante Siboldi, porque desde su presentación con todo lo que pasó con Garcés, cuando renuncia Ricardo Peláez también en nuestro programa de Fútbol Picante, y el siguiente día lo presentan y el pobre Siboldi está ahí sentado, tranquilo, diciendo mesurado, como que en qué me metí. Y en este momento también parece que ni le molesta también lo que está sucediendo.
Sí. Él se ha preocupado bien.
Lo están dejando
por
trabajar
lo que pasa
hasta
en la cancha.
Y me parece al menos que, así parece.
¿Te acuerdas del Santos campeón?
Sí, claro.
¿Cómo jugaba ese equipo?
Sí, no.
El técnico era Robert Dante Siboldi.
Absolutamente.
Si hace jugar esta máquina.
Y le quitó el título al Toluca.
Como esos guerreros. ¿A quién?
Exacto.
¿A quién le quitó el título?
Al Toluca.
Si termina ganando, es que le tienen que hacer una estatua.
Sí.
La afición de Cruz Azul que vaya recogiendo llaves. A ver si terminan sería un gran momento para el fútbol mexicano, ¿no? Dejar de hablar de los fantasmas. Mira, de los 20 no sé cuántos años.
22 años y medio en caso de que se tenga
lo que
en
se
este
siga
semestre
sumando
el título.
Ojalá que la afición esté ilusionada y se pueda dar finalmente para Cruz Azul. Vamos rápidamente con reacciones después del triunfo 4-2 de la máquina sobre los Xolos, que por cierto andan de capa caída, son de lo peor en el fútbol mexicano en la actualidad.
A mí me gusta ir tranquilo y piano a piano, ¿no? El decir este año es el bueno es adelantarme cosas que no sé que vayan a suceder. Entonces, tenemos mucha ilusión y queremos ilusionar a la gente que este sea el torneo de Cruz Azul. Pero la realidad es que hay que ir paso a paso, no lo voy a repetirlo. Perdón que sea reiterativo, pero es así. Que se ilusione y que sea la posibilidad de que lograr esa... esa novena estrella que tanto se está buscando. Es el trabajo de los muchachos y si seguimos así como estamos jugando en este, en el torneo, entonces yo creo que se va generando esa mística, esa ilusión que la gente va adquiriendo. Hay que ir paso a paso, vuelvo a repetirlo, ¿no?
Más allá que el rival hizo méritos, fueron fallas individuales nuestras, todos los 4 goles. Ellos tuvieron otras opciones mano a mano y otras remates de afuera que sí fueron generadas más por virtudes de ellos, ¿no? Pero nosotros nos equivocamos en todos los goles. Centro de costado, nos ganan de cabeza sin saltar. Centro de córner, nos ganan 2 veces en el área. Nos hacen un gol de afuera del área. Y el otro fue un pelotazo que habíamos hablado mucho de las diagonales cruzadas, de las diagonales de los delanteros. O sea, no estuvimos sólidos, no estuvimos, digamos, organizados y fallamos en esas situaciones puntuales donde el rival convirtió.
Las reacciones de los técnicos y el primero en pedir mesura y tranquilidad fue Robert Dante Siboldi. No es que no quiera que se ilusione la gente, dice el técnico de Cruz Azul, pero le pide mesura. Ya que se la crean, por favor, ya también que tengan el carácter de decir, no somos el candidato sí número uno al título el día de hoy.
¿Para qué le vas a sumar presión?
A ver, denme sus 3 candidatos al título después del medio tiempo.
Le vas a la América y le estás tratando así de ponerle toda la presión exactamente a Cruz Azul. ¿Quieres que Cruz Azul no sea campeón?
Una estrategia, tú.
Claro, es americanista.
Denme hoy, después de medio torneo, ya pasó la mitad de las jornadas en el clausura 2020, sus 3 candidatos al título en orden, 1, 2 y 3.
Michel, te voy a dar un ejemplo dentro del campo, que cuando íbamos ganando 1-0, espérate, porque realmente es lo que me hace pensar cuando pienso en la actitud de Siboldi. Oye, anotas un 1-0 y vas con tus compañeros y dices 0-0, tranquilos, sí estuvo muy bonito el gol, sí estamos tomando ventaja, pero exactamente, y esa es la mentalidad que tiene que tener el Cruz Azul, por supuesto, no tiene nada ganado hasta ahora. Ok, superó a las Águilas del América, sé que te duele, que en este momento está en el primer lugar el Cruz Azul, pero
bueno, a ver, realmente, dame tus 3 candidatos.
Mis 3 hoy, candidatos hoy.
Después de lo que has visto.
Es muy difícil.
Medio torneo.
Difícil. Pero
yo te los doy.
No, porque, por ejemplo, Tigres nunca figura en esta parte de la liguilla. Luego se levanta,
candidato,
se mete y resulta que hace una gran
Juárez
eliminatoria.
Empató con Puebla sin goles, Tigres,
Juárez,
por cierto.
¿Juárez
es tu 1?
No, Cruz Azul es mi 1.
Ajá, ok.
Es que no sabía que tenía que preparar estos 3, Michel, me estás agarrando en curva.
No, o puedes omitir, le puedes decir a Michel.
1-2.
A ver, ahorita no es el noveno, la novena jornada, no, claro.
No, eso de omitir, no.
Soy analista, no soy pitonizo, no tengo la bola de cristal.
Exactamente.
Bueno, diste a Juárez como uno de ellos, a Cruz Azul como otro.
Y
Juárez, que es el tercer equipo con más goles en el torneo,
es que
hoy por cierto
Juárez,
juega
sí contra el León y parece ser un equipo realmente imparable con una ofensiva poderosa, convencida, brava también como
te
lo
comprometiste
es
con dos nada más.
Hoy,
Cris, a ver, Caro,
hoy hablamos con la presidenta de Juárez y nos decía el objetivo ser campeones,
sí.
O sea, realmente se quieren creer lo que están haciendo. Yo puse desde diciembre, bueno, hice un pedido a Santa. Dije, oye, voy a dar unos deseos que gane Cruz Azul.
Ajá.
Digo, no es que si ganan, me lo van a deber a mí.
Ese fue
menos
su deseo.
Pero
si te lo están cumpliendo,
sí,
¿eh? Y rápido.
No, pero ya va.
A ver,
no.
Como yo sé que no me vas a contestar.
No.
Yo. No, es que esa pregunta no es para este instante.
Bueno, a ver, dime, ¿tienen que avanzar en la Conca Champions, sí o no?
Sí, por supuesto.
Al LAFC, ¿eh?
Claro.
Híjole, el partido complicado.
Va a ser una dura prueba, ¿eh? Pero tiene con qué ganarle al LAFC.
¿Metes a tu
5 para la pausa?
¿Metes a tu América entre los 3?
Pero por supuesto es Cruz Azul, América y América. Pausa, volvemos a la Radio Fórmula.
Te falta uno.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, reiterando el saludo junto a Cristina Alexander, Carolina Padrón, Jesús Humberto López y Miguel González. Hay que hablar rápidamente de un tema muy complicado. Renato Ibarra, que ayer por la tarde fue trasladado al reclusorio norte, donde va a continuar su proceso en prisión preventiva. Ya fue puesto a disposición de un juez, quien tendrá que dictaminar lo consecuente luego de que, hay que recordar, fue detenido el pasado jueves por presunto maltrato familiar. una situación, insisto, muy complicada que hay que tomar con mucha cautela y sobre todo hay que informar de manera muy puntual lo que está sucediendo. Por eso hacemos enlace telefónico con Marcelino Fernández del Castillo. Él está en el reclusorio norte, precisamente donde se está desarrollando toda la situación de Renato Ibarra. Marcelino, buenas tardes, te saludamos con mucho gusto y platícanos qué es lo que ha pasado en las últimas horas en torno a la situación del jugador ecuatoriano.
Saludos, pues esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia sobre este caso. Ya decías que Renato Ibarra fue trasladado al reclusorio norte el sábado por la tarde y esta mañana se llevó a cabo la audiencia con una juez que determina su situación legal. Por lo pronto, lo primero que se determinó este día fue que la detención fue legalmente realizada y una vez que se concretó este tema, procede la defensa a la petición de la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para recabar y presentar pruebas previo a una segunda audiencia. ¿Cuál es la situación en la actualidad? Es que el Ministerio Público fincó las acusaciones de acuerdo a las indagatorias que realizó y es por eso que en este caso hay una acusación hacia cinco personas, entre ellas Renato Ibarra, un hermano suyo, una hermana de él también y otras dos personas. Ellos cinco, en su conjunto, por así decirlo, están acusados de violencia familiar, agravada y tentativa de feminicidio y también tentativa de aborto, de acuerdo a la tarjeta de información de este caso porque la pareja de Renato Ibarra está embarazada y tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida, ¿no? Esas son las acusaciones.
Perfecto, Marcelino Fernández del Castillo, seguimos contigo. Estamos ya por entrar con toda la gente que se va a unir a través de ESPN en ESPN Radio Fórmula. Vamos a continuar a través del 104.1 de FM y el 1500 de AM platicando de todo esto. Saludamos a toda la gente que se une a través de la pantalla de ESPN, la pantalla de líder en ESPN Radio Fórmula, junto a Cristina Alexander, Carolina Padrón, Jesús Humberto López y Miguel González. Hemos ya platicado de lo que ha sucedido en el arranque de esta jornada y tenemos en la línea telefónica a Marcelino Fernández del Castillo. Él está en las afueras del reclusorio norte y nos está platicando de todo lo que ha sucedido en el caso de Renato Ibarra en las últimas horas. Caro, insisto, una situación que tenemos que tomar con mucha cautela. Por lo pronto el jugador del América va a permanecer en el reclusorio
norte. Así es. Marce, te mando un fuerte abrazo. Preguntarte cómo está la mediación, porque se habló de que aparentemente la esposa estaría, digamos que pro de quitar esta denuncia, pero que había un familiar de ella que no quería, que era aparentemente su hermana. ¿Qué se ha sabido, si esto es cierto, y cómo estaría esa negociación?
Bueno, esa es la versión que existe. Lo que agrava la situación es que el Ministerio Público pues sentó dentro de la acusación una tentativa de feminicidio y también una tentativa de aborto, ¿no? Por el delito de las de lesiones y de la violencia familiar existiría un margen para esta negociación que seguramente que de acuerdo incluso al abogado de la parte acusadora Renato Chávez se está llevando a cabo una negociación, pero una vez que entran los otros dos delitos estos ya se tendrían que perseguir de forma de oficio, entonces complica de cierta manera el caso. Ahora, no se ha especificado porque al inicio de la audiencia se permitió que gente ajena al caso estuviera presente, pero la solicitud de la parte defensora fue que esta audiencia se llevara a cabo de forma privada para proteger la identidad y para proteger el carácter público que tiene Renato Ibarra, ¿no? En esto están implicados cinco personas y prácticamente se está hablando del caso en paquete, aunque después se tendrían que ir deslindando responsabilidades, ¿no? Por el tema de la agresión o de la violencia familiar, incluso por el tema de las lesiones, existiría un margen para una negociación y otorgar un perdón por parte de la parte ofendida. No así en el caso de la tentativa de feminicidio y la tentativa de aborto, ¿no? Que son consideraciones que hizo el Ministerio Público de acuerdo a lo que ellos recabaron. El Ministerio Público establece que existe una posibilidad de que se hayan cometido esos delitos y por lo tanto se le acusa a este grupo de personas de esos delitos sin que necesariamente por el momento sean encontrados culpables, ¿no? Se tiene que desarrollar todavía todo el caso, venir de 72 horas, que son término constitucional. La defensa pidió la ampliación a 144, entonces entre 4 y 6 días se realizaría una segunda audiencia en donde existiría la posibilidad de que la parte defensora presentara sus pruebas y también que existiera ese margen de negociación para los delitos que así lo ameriten, ¿no? Esa es la situación que se está viviendo. Entonces, por tratarse de delitos graves, los que se le acusa a Renato Ibarra y a sus familiares y a estas personas que estaban con él, permanecen detenidos durante el proceso de recabación de pruebas y todo eso, ¿no? Él no está vinculado a proceso ni ninguna de las 5 personas implicadas en este caso, pero tienen que permanecer detenidas por la gravedad de los delitos que se les imputan.
Sí, Marce, te saluda Cristina. Te quiero preguntar también sobre esta situación, porque sabemos que lo tenemos que informar, porque al final de cuentas es jugador de fútbol actualmente y todavía de parte del Club América. ¿Cuánta comunicación ha habido entre el jugador y el Club Azulcrema?
Poca, realmente fue nada más mientras él estuvo en el Ministerio Público, sí. Personal del Club América, el agente de operaciones acudió a verlo, a saber cuál era la situación, pero acá en el reclusorio no se ha visto a nadie relacionado al Club América, y el Club América incluso comunicó a través de sus redes sociales que pues no emitirían comentarios acerca de esta situación, que esperarían a que se resolviera el caso para pues fijar una postura si llegara a darse la situación, ¿no? Por el momento hay poco contacto entre Renato y el club, esto se lo está llevando de la parte, y solo en el Ministerio Público sí se llegó a observar a empleados del club, a gente que trabaja en el Club América, que acudieron a verlo o a conocer la situación que estaba atravesando.
Perfecto, Marcelino, gracias por tu reporte. Una situación muy complicada en la que está Renato Ibarra. Marcelino, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, así la situación del jugador ecuatoriano, algo muy complicado, más en este día, reiterando ya para la gente que se une también a través de la pantalla de ESPN, el hecho de que ojalá la marcha de este día y la ausencia de mañana para las mujeres sirva para la equidad de género y para generar esa conciencia, nuestra admiración para todas ellas. Y bueno, vamos a presentarles precisamente muchas de las mujeres o algunas de las mujeres deportistas exitosas que además han tenido la dicha y la fortuna de ser mamás.
Las madres también son deportistas de alto rendimiento, pero no siempre son tratadas con el respeto que merecen. Skylar Diggins-Smith reveló en un hilo de tweets que jugó toda la temporada de 2018 embarazada y denunció la falta de apoyo por parte de la WNBA para lidiar con su salud mental durante este periodo. La 4 veces All-Star batalló con estrés posparto tras dar a luz en abril y no estuvo disponible para la temporada de 2019, aunque sí acompañó a las Dallas Wings en prácticas y en la banca. El acuerdo colectivo de la WNBA estipula que los equipos solo están obligados a pagar la mitad del salario a las jugadoras durante el embarazo, aunque en este caso la franquicia de Dallas lo cubrió en su totalidad. No obstante, el gesto de las Wings, el caso de Diggins-Smith, revela algunas de las condiciones estructurales que por mucho tiempo han llevado a la falta de apoyo para la maternidad en el deporte. Históricamente, el embarazo de una deportista ha sido manejado de la misma forma que una lesión o como un tipo de comportamiento que debe ser sancionado. Pero la maternidad en el deporte no debería castigarse. No se cuestiona de igual forma a los deportistas que también son padres, ni el tiempo que se pueden ausentar por las responsabilidades que conlleva tener un hijo.
I'm adjusting well. I spend so much time with her every single day. We like literally do everything. So I really don't like being away from her, but I also think it's healthy in a way for me to do what I need to do and be that working mom and then go back home and be the mom.
Skylar Diggins-Smith fue All-Star y estuvo en el top 10 de la liga en puntos, robos y asistencias. Serena Williams ha tenido múltiples apariciones en finales de Grand Slam desde el parto de su hija. Ellas están cambiando las reglas del juego para las deportistas del mañana. Han demostrado que la maternidad y el deporte no están peleadas, pero sí sancionadas.
Bueno, pues vaya dicha la de estas deportistas, la de estas mujeres que además pudieron ya ser madres. Serena Williams siendo además, caray, en su momento la mejor del mundo. Yo veo complicado que llegue alguien que tenga el dominio que ha tenido Serena, ¿no?
El tema de
o
la
las
fuerza,
hermanas Williams en
el
general.
El tema de la fuerza mental, la fuerza física que le ha puesto al juego. Es una mujer empresaria que tiene su línea de ropa, que tiene negocios, que es capaz de salir de Versace en la portada de Vogue y al día siguiente estar jugando una final con la niña, con su hija Olimpia ahí en la grada y su esposo. Entonces tú dices, en todos los departamentos te ha demostrado que es una mujer íntegra, integral, yes, y que quiere mostrar eso y quiere proyectar eso de, a ver, hay como muchas casillas y se nos encasillan muchas cosas, hay demasiados estereotipos alrededor de muchas cosas.
Y
pero
que también
de
es de las mujeres que ha luchado por esta igualdad de género.
En pago, ¿te acuerdas?
Por la situación racial también. Sí. Y por el tema económico, ¿no?
Ella levantó en su momento
tanta disparidad que hay entre hombres y
ella,
mujeres.
Ella, después de un torneo que ganó, levantó la voz y dijo, a ver, y estamos hablando de una chica que es multimillonaria.
Sí. Claro.
Pero dijo, no, ¿por qué los premios son tan dispares?
Sí.
Vamos entonces a hablar de temas de derechos de televisión, de cuánto movemos, de figuras. Entonces sí creo que ha dado ese impulso al deporte dentro de la cancha y fuera, que creo que va a dejar algo más allá de cuando se retire, ¿no? Que creo que es lo importante.
Ha roto paradigmas, ¿no? Sí. Ha roto los moldes y eso es encomiable, pero yo creo que aquí el máximo valor es de que dentro de lo que haya decidido hacer en su vida, Serena Williams, que ha sido exitosa en todos los aspectos, decidió ser madre.
Sí.
Decidió también transmitir es una, la vida. Y yo creo que ese es el valor
más importante. Volver al deporte, ¿no? Claro. Después de eso.
Sí, hablábamos al inicio de ESPN Radio Fórmula y cada uno presentará a una mujer que admire, que haya sido inspiración, más allá del tema deportivo o no, puede ser deportista o no. Mencionaban Cristina Alexander y Caro Padrón al arranque de ESPN Radio Fórmula la admiración que tienen por su madre. En eso la comparto porque yo perdí a mi padre muy chico, yo tenía 13 años cuando mi padre fallece, y son mi mamá y mi hermana prácticamente las que me sacan adelante. Más allá de esta admiración familiar que sentimos, a ver, Cris, dime, ¿cuál es la mujer que te ha inspirado, a la que admiras, además de tu mamá?
¿En el deporte?
Ajá.
Particularmente, cuando estaba chiquita, era Mia Hamm, y tenía que ser también...
Hoy propietaria, ¿no?
Sí, y es un ejemplo totalmente, y para mí fue un ejemplo en particular, porque realmente veíamos a niños, niñas también, muy aficionados ya, entonces, al fútbol, y aficionados de ella particularmente. Todo lo que ha hecho la selección de las Barras y las Estrellas también, en realidad, me ha encantado, porque para mí es un reflejo de cómo apoyan tanto a las mujeres en el deporte. Y también rápidamente quiero mencionar, porque realmente me movió mucho, tomé mucho el tiempo de investigar, de ver todo lo que, por todo lo que pasaron las mujeres desafortunadamente de la gimnasia, o sea, de lo que sucedió.
¿Te tocó ver a Hamm jugar?
A Mia Hamm, no.
¿No?
Desafortunadamente, no.
yo
no, estaba muy chiquita también. Ajá. Y de hecho ya de grande estaba viendo en dónde podía ir a la universidad y una de mis opciones fue University of North Carolina, donde ella también estuvo, y por eso es un programa también tan fuerte en Estados
ella
Unidos.
Ella es propietaria, bueno, copropietaria junto con... ¿Es de qué equipo? ¿Del el Inter de Miami o de...? Bueno, ahí es Beckham... Pero no, tiene un equipo, es en Los Ángeles.
El Inter creo que es Beckham con un grupo económico.
Sí, claro, y ella está en Los Ángeles también como vaya inversionista del equipo. Caro Padrón, ¿cuál es la mujer que admiras o que te ha inspirado en ese tema?
En el deporte, bueno, ya mencioné Serena, ¿no? Por el tema de lo que ha hecho, la fuerza que le imprime esto, el carácter que tiene. Mucha gente la llama a veces malcriada, evidentemente ha tenido sus errores dentro y fuera. Sí, ha hecho sus berrinches como muchos otros, pero para mí, yo la veo y me parece que es eso, ¿no? Salirse de la cajita, de uh-huh. lo que consideran que tú debes ser, y que ella dice que se calmó muchísimo desde que tuvo su hija, porque dice, a ver, si pierdo la final, sé que lo más importante no fue el título, sino cuando llego a casa y tengo a mi hija y está sana y está bien. Entonces, para mí ese discurso de poder hacia las mujeres que manda todos los días, porque la sigo en redes sociales, y es una cosa que realmente tú sientes como de esa fuerza y te transmite ese poder, y creo que es lo más importante, ¿no? Que
muy internacionales hoy. Mia Hamm, sí. Serena Williams. Bueno,
y Alex Morgan también, que está embarazada y sí, está entrenando sí. todavía para llegar a los Juegos Olímpicos.
Grandísima jugadora.
Sí.
Jesús Humberto López, Jesús.
Bueno, también, por supuesto, y no es un cliché, como decías al inicio, Cristi, mi señora madre, es la mujer uh-huh. que admiro, que amo, que adoro absolutamente, ejemplo de vida. Pero hablando en el tema deportivo, sin lugar a dudas, y voy ya a territorio mexicano, a hablar de Soraya Jiménez, la sí. primera medallista olímpica de oro para el deporte mexicano, una persona a quien tuve ocasión de conocer, de estar conviviendo con ella en sus últimos años de existencia allá en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella estaba como entrenadora de la selección de halterofilia universitaria y pude platicar con ella todos los aspectos de vida que tuvo que soportar. Aspectos familiares, aspectos personales y de salud también. Tuvo que reponerse de una situación bastante grave, problema con un pulmón, tuvo que seguir compitiendo, ella se levantó desde el piso del suelo y bueno, la verdad es que en muchas ocasiones ella se encontró sola y tuvo que salir así sola adelante para ser y convertirse en un claro, ejemplo para muchos.
Muchas
para
trabas le pusieron
que
exactamente
también, que
para eso.
Trabas, que ni siquiera... Es que tuviste que abrirte camino porque no podía competir. Eso me parece una cosa increíble que, claro, en nuestros tiempos tú dices, bueno, uh-huh. pero ya dejó de alguna manera un sendero abierto.
Sí, la primera. Y recuerdo como si fuera ayer en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cómo al momento en que derriba la pesa, salta porque sabe que ahí había obtenido la medalla de oro para México. Después ya llega y se entrevista en el International Broadcast Center, el IBC allá en Sydney, y llegó con una sonrisa que me transmitió. Uh-huh. Sí. Ese ejemplo de mujer es fantástico.
¿Sabes quién vivió ese momento ahí en Sydney? Jorge Pietrasanta, nuestro wow. compañero hoy aquí en ESPN, estuvo narrando precisamente la medalla de oro de Soraya Jiménez. Bueno, para terminar con este tema, yo hay una mujer a la que sí, en el tema deportivo, admiro profundamente. Me tocó seguirla durante muchos años y me tocó ver ese crecimiento de cómo se fue convirtiendo en la número uno del mundo. Hablamos de Lorena Ochoa. Además, caray, en un deporte en el que en México tenemos tan poca escuela. En México el golf, la verdad es que se practica muy poco. Lorena Ochoa tuvo que encontrar también muchas dificultades para, o sortear, mejor dicho, muchas situaciones para poder practicar el golf. Y llegó a convertirse en la mejor del mundo, insisto, en un deporte que en México es muy poco popular. Y quizá eso fue lo mejor que hizo Lorena Ochoa, hacer de este deporte una situación muy complicada. Textualmente lo popularizó en los Estados Unidos incluso sí. porque iba gente a ver jugar a Lorena y convertía los campos de golf en una situación completamente diferente. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó a través del 104.1 de FM y del 1500 de AM en ESPN Radio Fórmula. Continuamos unos minutos más a través de la pantalla de ESPN. Bueno, ahí está entonces lo de Lorena Ochoa, la número uno del mundo, además, dominando este deporte durante muchos años.
Aparte, yo admiro mucho también el hecho, y platicamos un poco de la vida, Caro Padrón y yo, el día de hoy, pero el hecho de que dijo, ¿sabes qué? Me voy a retirar porque me quiero enfocar claro, en mi familia, además, porque quiero tener hijos, y se respeta totalmente porque ella, a final de cuentas, uh-huh. no solo llegó a ser la número uno del mundo, sino también decidió enfocarse y también darle importancia a su vida personal, que se respeta totalmente, y aparte he tenido la oportunidad de entrevistar a Lorena también, y es una persona espectacular, maravillosa, que se quiere seguir involucrando no solo en el deporte, sino encontrar maneras de ella poder ayudar, impulsar al mexicano. Y también me hace pensar en este momento, el ejemplo de Lorena Ochoa, en también otros deportes, como la reciente Renata Zarazúa, también el ejemplo que dio en el tenis, y también Alexa Moreno en la gimnasia, que también ha sido muy...
Wow, lo de Alexa es increíble, ¿no?
¿Y cómo han sido las mujeres las que han puesto en alto alto, particularmente el deporte mexicano. María del Rosario Espinosa, sí, triple medallista olímpica.
Paola Espinosa
también. Paola Longoria. ¿Cómo han sido las mujeres las que han estado en lo más alto? Y no es por una confrontación directa con el género masculino, pero sinceramente, poco reconocimiento real. O sea, por supuesto que la han tenido, pero el real, el que debería de permear directamente con la sociedad, ¿sí? No se ha alcanzado hasta el momento. Pero aquí precisamente está este espacio, está este medio para recordarlo y para que no se nos olvide. Que las mujeres lo han hecho.
Sí, claro,
Ana Gabriela. Como deportista, además, fue extraordinaria. Claro, por supuesto, y en el momento en el que lo consigue, y dónde pone el atletismo que normalmente en México no se volteaba a ver, porque la élite mundial pues no está, normalmente nuestros países latinoamericanos son...
Sí. Iridia Salazar también.
Exactamente, sí, o sea, han habido, me parece, muy buenos personajes que además... tienen ese tema aspiracional e inspiracional que tú dices, yo quiero ser como Paola Longoria, yo quiero ser clavadista, yo no sé, me
por
quiero
eso dedicar a esto porque lo estás viendo. Es tan importante en la sociedad. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Caro Padrón, Cristina Alexander, gracias. Que sea un gran día este domingo 8 de marzo y que sea una lucha, como lo dijimos al principio, tanto de hombres y mujeres, que esto no termine.
Tomándonos de la mano.
Totalmente. Así es, totalmente. Como debe de ser. Por cierto, la selección femenil sub-20 perdió con Estados Unidos en la final 4-1. Ya había conseguido su pase al Mundial de la categoría, que se va a desarrollar en Panamá y Costa Rica.
Pero Wendy Toledo se llevó el guante de oro, ¿eh?
Muy bien.
Sí.
Ahí está la selección.
Bueno, para los aficionados del Real Madrid, qué tristeza perdieron con el Betis de Sevilla.
Sí, ya en los minutos finales, después de los 80, pero bueno, y ganó la Juve.
Ganó la Juve.
Gracias. Chao. Hasta la próxima.